Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
En la tarde de hoy, como cada semana que invitamos a figuras de la sociedad civil independiente, a periodistas independientes, a gente de la calle que vienen a través de los activistas a dar su parecer aquí en Radio Martí y en Contacto Cuba precisamente. Hoy lo hacemos de manera especial. Los cubanos han estado saliendo, y cuando digo los cubanos, lo digo en la mayoría de estas personas que a las que les estuvieron prohibida la salida del país por mucho tiempo, desde el año 2013, febrero, marzo, comenzaron a salir.
Fue en enero, en el 14 de enero de 2013.
Comenzaron a salir hacia varios lugares del mundo a exponer sus ideas. Y hoy tenemos a dos de ellos. Vamos a tener desde Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas, a Juan Francisco Sigler Amaya. Juan Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ustedes, hermanos, para todo el pueblo de Cuba, para todos los que me escuchan y para los hermanos del exilio. Yo soy Juan Francisco Sigler Amaya y les hablo desde aquí del poblado de Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas.
Sí, queremos que tú mismo presentes dónde fue que estuviste, cómo fue que lograste llegar allí y cuál fue tu exposición en ese foro magno.
O sea, quiero decirle, bueno, a manera de información, que entre los días de 21 y 25 de febrero participé en Ginebra, Suiza, de la séptima cumbre de derechos humanos y democracia que se celebró allí en esa emblemática ciudad de Ginebra. Bueno, toda esta cuestión tuvimos que prepararla, si se quiere, con la mayor discreción posible. Se tuvieron que hacer una serie de contactos, cosas aquí dentro de Cuba, afuera, en el exterior, muchos hermanos participaron en esto. Y bueno, gracias a Dios, me acompañó la salud, pude, digamos, hacer lo que debía hacer en cada momento, sin que hubiera ningún tipo de tropiezo. Y bueno, pude llegar, que era un anhelo que, bueno, yo tenía toda mi vida como defensor de derechos humanos, y llegar allí, utilizar aquella tribuna. Había tribuna internacional, sí, donde se reunieron la mayoría de los defensores de derechos humanos del mundo para sentar, aunque sea en ausencia, en el banquillo de los acusados de la dictadura militar castrista por la violación constante, flagrante, que hace de los derechos humanos cada día.
Así es, Juan Francisco. Nosotros vimos el video por aquí, que se puede localizar en YouTube, y yo particularmente me impresioné mucho. Anteriormente habían estado opositores cubanos a nombre de instituciones de la sociedad civil emergente. Esta vez fuiste tú a nombre de tu familia. Hablaste de tu familia muy afectada, incluso de tu fallecida madre. Mostraste fotos. Fue un testimonio muy desgarrador. ¿Cómo te sentiste allí? Te vimos bastante, muy vigoroso contando esto. Cuéntanos esa experiencia, sí, frente a esos micrófonos. ¿Cómo fue?
Sí, bueno, fue muy emocionante, le digo, porque bueno, ante el auditorio en que yo me encontraba, bueno, todo allí muy concurrido, las personalidades que habían allí, etcétera, y bueno, traté de hacer lo mejor posible, digamos, mi intervención allí. Primeramente yo quiero darle gracias a todos los que contribuyeron con esa visita mía, con todos los hermanos del exilio, etcétera. Quiero decir que todo allí fue muy organizado, muy serio, con enorme importancia por los temas tratados, con todos los testimonios que allí se presentaron, testimonios desgarrantes. Quiero decir que por mi parte no solamente llevé el problema del asunto de mi familia perseguida, del genocidio que se había cometido y se comete con mi familia, de mis familiares exiliados en los Estados Unidos, que gracias a ese gobierno lograron salvar la vida, etcétera, también de cubano, llévenme el mensaje del pueblo cubano, las violaciones que se cometen a diario, etcétera. Tuve que, en un tiempo muy ajustado, realizar bueno, mi intervención. Allí habían delegaciones, quiero decir, de todos los continentes. Había acá de latinoamericanos, aquí de Latinoamérica estaba bastante concurrido, del África, de Asia e incluso de Europa. Bueno, allí delegados de hasta del Tíbet en China, de Corea del Norte, etcétera, Siria, digamos, llegó allí una muchacha víctima de los abusos del Boko Haram, este terrorismo que hay en el África del Norte, y que, bueno, dio su testimonio, una muchacha que pudo escapar, una niña casi, y bueno, también habían personalidades políticos, diplomáticos, embajadores, había personal de Estados Unidos, de la República Checa, de Polonia, de Francia, periodistas de diferentes medios, bueno, todo concurrido, todo muy organizado y bueno, todo muy sustancioso en todos los sentidos. Sí. Quiero decirle que para mí fue un gran honor compartir experiencia con activistas de derechos humanos que, bueno, de otros países, otros continentes, que aunque se expresaban en diferentes idiomas, esto para mí no fue una barrera para comunicarnos. Hablamos alguna palabra en inglés, otra en español, etcétera, y nos comunicábamos, nos tiramos fotos, nos abrazábamos, y bueno, todos estábamos con la misma causa, que es la defensa de los derechos humanos.
Sí, Juan Francisco, yo soy testigo, como oyente de Radio Martí por muchos años, de haberte escuchado decir, les habló desde Pedro Betancourt, Juan Francisco Siglera Maya, defensor de los derechos humanos. Eso lo volviste a decir, para mí, yo lo digo desde mi perspectiva, lo has vuelto a decir en la séptima cumbre de derechos humanos ahí en Ginebra. ¿Qué fue para un oyente y también para un realizador que tú eres de Radio Martí? Durante tantos años tú has dado tus informaciones, tus opiniones e incluso las denuncias. ¿Qué fue para ti que ese radio oyente de Radio Martí, y valga la redundancia, estuviera muchos años después en Ginebra haciendo esto?
Pero sí, yo quiero decirle la importancia que tiene Radio Martí para nosotros. Como usted bien dice, durante años he señalado todo lo que ocurre en las arbitrariedades en este país, denuncias, etcétera, informaciones, testimonios, etcétera. Radio Martí es importantísimo para nosotros, pero más allá de Radio Martí, yo decía que allí en Ginebra, que es donde, bueno, siempre se presentan los foros a nivel internacional, cuestiones, adquiere, digamos, una mayoría de edad, una mayor responsabilidad de mi parte en las intervenciones, en todo. Y bueno, realmente pude hacer, y Dios me acompañó, puso verbo en mi boca, como decimos nosotros, me ayudó en todos los sentidos, y realmente, bueno, pude llevar el mensaje con el corazón, con la verdad, con Cuba en el medio del corazón, como decimos nosotros, y con la preocupación por todos los cubanos que les son violados sus derechos a diario. Gracias a Dios, bueno, pude hacer eso allí. Y fue una, digamos, una mayoría de edad, pudiéramos decir, para que los demás escucharan mi voz. Y bueno, no solamente allí, donde sea, yo estoy dispuesto a exponer los testimonios y las denuncias sobre esas violaciones que comete la dictadura Castro comunista aquí en Cuba.
Juan Francisco, en un minuto y medio que nos queda, yo me quedé con esta frase de tu discurso: la violación de los derechos humanos está institucionalizada en Cuba. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado ahí una delegación oficialista del gobierno, del régimen de Cuba?
Bueno, realmente fue, algo que yo hubiera querido, que hubiera sucedido, que hubiera estado algún representante de la dictadura castrista para decirle la verdad en los ojos y en la cara. Realmente, bueno, lo que acabo de afirmar, reafirmo en este momento, que la violación de los derechos humanos en Cuba está institucionalizada. ¿Por qué? Y ahí están los ejemplos. No se pueden crear sindicatos libres. La Constitución tiene apartado parte que dice que es socialista, que no se puede cambiar, que no puede haber pluralismo político, que no puede haber elecciones libres, que no puede haber manifestaciones, que no puede haber reuniones, etcétera. Una serie de cuestiones están escritas, institucionalizadas en el Código Penal, en la propia Constitución de la República, y otros cuerpos que ellos llaman legales también están escritos. O sea que no es algo que sea la palabra que se le va al viento, sino ellos mismos se han encargado de escribir, de tenerlo en texto, esas violaciones a los derechos humanos. No es como en un país democrático que pueda ocurrir una violación de una persona, de un grupo que actúa al margen de la ley y al final son capturados, son juzgados, sancionados y los gobiernos toman medidas. En Cuba la violación de los derechos humanos viene directamente del gobierno, es quien la ordena, quien organiza a las pandillas fascistas para darnos golpes, para reprimirnos, les paga, los mantiene.
Así mismo, Juan Francisco. Perfecto. No, y me encantó escucharte ahí porque vimos el video, te repito, y nos ha encantado tenerte aquí también, nuevamente en el programa Contacto Cuba, desde Matanzas, y acabado de llegar prácticamente de Ginebra, donde participó en la 7ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia. Juan Francisco Sigler Amaya. Hasta la próxima, un abrazo.
Gracias a todos, hermano.
Amigos, estamos en Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez, quien les habla, Luis Felipe Rojas, como cada semana, haciendo contacto con Cuba. Hoy hemos invitado aquí, ya tuvimos en la primera parte del programa, a Juan Francisco Sigler Amaya, defensor de los derechos humanos, quien estuvo en la 7ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia, celebrado en Ginebra el pasado 25 de febrero. Ahora vamos a La Habana con Susana Teresa Mas, una periodista independiente que estuvo por Perú, estuvo allí en un evento, en un curso, en un taller, estuvo también gozando, como se puede decir, de la libertad, viendo cómo es un país en democracia. Y sobre estas cuestiones, sobre esta experiencia y sobre este choque, podemos decirlo
así. Un país normal.
Claro, sobre este choque viene Susana Teresa Mas a hablarnos. Susana Teresa, buenas tardes una vez más en Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Cuéntanos, a ver, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fuiste invitada? ¿Qué institución te invitó? ¿Y cómo fueron los talleres que se desarrollaron allí?
Bueno, los talleres fueron muy instructivos todos. Puedo decir que el Instituto Político para la Libertad, IPL, es una de las instituciones que realiza las labores más dignas e instructivas que pueda hacer una entidad que se respete, ¿no? Y tenga el propósito de preparar a los ciudadanos, de brindar instrucciones más actuales en el mundo en que vivimos a habitantes de varios países. Sí. IPL se dedica a no solo a dar talleres, sino también conferencias, instruye a cómo lograr que una sociedad funcione, como hicieron ellos, que se proyectaron con grandes logros y a pasos agigantados en cuanto al desarrollo económico y social, y lograron crear una nación que es democrática, donde todos pueden contribuir al perfeccionamiento del país.
Susana, es tremendo esto que uno tenga que salir de su país para adquirir estos conocimientos y prepararse en un curso de superación múltiple. A mí me llamó la atención eso de superación múltiple. Cuando en cualquier lugar, cualquier persona lo puede hacer desde su propia casa a través de Internet, suponiendo que no tenga dinero para hacer un curso o no lo inviten a un curso. Es tremendo, ¿no?, desplazarse. Cuéntanos en tu fuero interno, ¿cómo fue desde que cogiste el avión? ¿Cómo sentiste todo ese proceso?
Bueno, primeramente, hasta que el avión no levantó vuelo, no estaba segura de poder llegar a Perú. Y mi impresión fue maravillosa, ¿no? Desde el momento en punto del aterrizaje, ver aquella ciudad llena de luces, unas luces vivas, constantes, estables.
Lima, ¿no? Estamos hablando de Lima.
De Lima, sí, en Lima. Y ya después que empecé a tener contacto con hijos de allí, es duro decirlo, pero me sentí persona, porque ellos todos, cualquiera, no solamente profesores, ni trabajadores de los hoteles, la población en general tiene una cultura cívica muy grande, una cultura que tiende al cariño, a la incentivación de cómo se deben comportar las personas y un respeto muy grande entre ellos mismos y hacia los extranjeros, ¿no? Cuando yo me preguntaban, que me decían, ay, qué acento más bonito, ¿de dónde es usted, señorita? Yo le decía, de Cuba. Veía con qué cariño, ¿no?, excesivo me trataban, me miraban como con lástima. Y eso me dio, en parte, un poquito de dolor, porque con su trato, como le dije anteriormente, me hicieron sentir persona y veía que no era solamente conmigo, sino con entre ellos mismos. La educación cívica que tienen tan grande, la higiene, fueron muchas cosas las que me impactaron allí en
Perú.
Lima.
Sí. Susana, entre las cosas que aprendiste o las de las que pudiste participar con los demás talleristas.
¿Cuál podemos?
Bueno,
sí, adelante.
Pude obtener conocimiento sobre derecho civil, comercial, constitucional, administrativo y de seguridad social, sobre macroeconomía, relaciones internacionales, investigaciones culturales y de género, y sobre todo de en medios de comunicación. Esto es algo muy importante en estos momentos, en cómo saber y cómo explotar en el menor tiempo posible el acceso a Internet, a las redes sociales, cómo trabajar con ellas, cómo trabajar con seguridad. También adquirí conocimientos de economía, ciencia política y democracia. Y bueno, con medio de IPL uno puede ampliar conocimientos muy importantes para ayudar a que cualquier nación pueda marchar por el camino hacia el desarrollo en términos generales, ¿no?
Exactamente.
Y también IPL proporciona cómo utilizar las herramientas más importantes, como por ejemplo en el área periodística, que es la que yo desarrollo. Yo pienso que es una lástima, ¿no?, que en Cuba existan periodistas o reporteros que por desconocer el sentido verdadero de la comunicación, a veces se dejan manipular y no se dan cuenta que violan los códigos de aprendizaje y contribuyen a que la información de lo que acontece dentro o fuera de la isla se pueda distorsionar, y a veces hasta la ocultan. A veces nosotros nos enteramos aquí en Cuba de cosas que suceden por Radio Martí o TV Martí o algún familiar o amigo que está en el exterior, y en ese momento se comunica y nos dice: oye, está pasando tal cosa, dime, ¿cómo es eso? Y entonces uno se queda en ascuas porque uno dice: bueno, pero ¿cómo es posible? No, chico, no sé nada. Sí, está pasando en este momento en tal lugar. Ah, no sé nada, averiguaré y después te diré, ¿no?
Gran experiencia. Una gran experiencia este viaje de superación, claro, personal. Te agradecemos mucho tu participación. Bueno, en Contacto Cuba se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Gracias por tu testimonio.
Bueno,
pero volveremos contigo. Un abrazo.
Mil agradecimientos para ustedes y para IPL.
Amigos, estamos ya concluyendo Contacto Cuba, como cada tarde. Mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos estado hablando con dos cubanos que salieron del país, expusieron sus ideas, recibieron el agradecimiento de la gente de poder hablar con alguien que vive en un medio de represión y que se atreve a compartir lo que ha vivido. Tenemos con nosotros hoy al profesor Enrique Patterson. Patterson, ¿qué te parece de estas dos experiencias?
Bueno, estas experiencias son extremadamente importantes y son más importantes mientras sean menos excepcionales. Es decir, mientras más gente pueda tener estas oportunidades. Porque recordemos que el sistema cubano es un sistema que se basa en la verticalidad.
Sí.
Y que por todos los medios siempre ha tratado, no solo el sistema cubano, todos estos sistemas de régimen totalitario, siempre lo que han tratado es de evitar que haya relaciones horizontales en la sociedad. Y lo mismo, cuando hablo de relaciones horizontales, es hacia adentro de la sociedad cubana y hacia afuera de la sociedad cubana. Cuando se da una relación horizontal hacia afuera de la sociedad cubana, es extremadamente importante, porque esta gente está tomando una experiencia de lo que es una sociedad abierta.
Claro, claro.
Y entonces esa experiencia que tienen de la sociedad abierta la llevan hacia adentro de la sociedad cubana horizontalmente también con sus contactos, y esto hace que se haga a largo plazo, que pueda tener una presión social hacia arriba.
Así mismo. Hay un salto doble de, por ejemplo, los activistas y los integrantes de la sociedad civil independiente. Salen del país y cuentan cómo está Cuba y lo que les parece, y además los dicen con la misma valentía con que lo dicen dentro. Y regresan y les cuentan a los cubanos lo que han visto fuera.
Sí, ellos tienen un comportamiento completamente diferente al de los funcionarios, ¿no?
Sí.
Los funcionarios, sencillamente, cuando viajan, el viaje es uno de los premios que se le da a los funcionarios por ser serviles, ¿no?
Claro.
Y por la régimen. Entonces, ellos lo que usan cuando viajan, sencillamente, es como una escapada, ¿no? Y después llegan y cuidan esos viajes y tratan de reproducirlo, pero desde la perspectiva de ser fiel. Hasta que un día los más feroces, ¿no? Los más fieles, un día brincan y entonces dicen que estaban hartos, etcétera, etcétera, pero nunca tuvieron el valor de hacer lo que hacen estos activistas, que es decir, yo estoy harto, pero estoy aquí y voy a tratar por todos los medios de que esto cambie. El funcionario no hace eso, porque el funcionario está hecho con la capa del oportunista. Entonces sí, son dos actitudes completamente diferentes, porque los dos les interesa la sociedad abierta, pero uno para irse de vacaciones y el otro para que Cuba sea una sociedad abierta. Unos llegan y lo que traen son baratijas para sus familiares, los otros traen, también traen cosas como todo el mundo, ¿no? Pero traen experiencia para sus compañeros. O sea, es una perspectiva completamente diferente. Y te digo sinceramente, por lo que he visto en el mundo, lo que he viajado, las organizaciones horizontales ayudan muchísimo a cambiar los sistemas políticos. Los ayudan a cambiar y los obligan a cambiar también si la gente entiende y comprende que esto hay que empujarlo no solo para arriba, sino también horizontalmente, lo a que, unir más gente para empujar para arriba.
Lo que es una pena que hayamos tenido que esperar 50 años, porque esta señora Susana Teresa Mas es una persona, es una abuela, ha tenido esa suerte, pero cuántas personas que a lo mejor te vienen a la mente, pues no han podido hacerlo. Muchas gracias.
Bueno, no tuvieron esa suerte porque sencillamente el régimen estaba diseñado para que el país, además la condición isleña... Y tenía todas las posibilidades para que el país se convirtiera en una cárcel grande y salir prácticamente fuera un premio o un permiso.
Así
y
mismo
había mucha gente que nunca pudieron salir.
Gracias, profesor Enrique Patterson. Como siempre, agradecidos aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.